Bueno, pues lo dicho, el kilómetro con Chemita, que ya ha saludado a Teresa Perales, con
Joseba. Pero míralo cómo está. Ves a Teresa.
Es increíble. A estas horas que estés así,
y
agitado.
Es que contagian alegría. Esta gente es maravillosa.
Bueno, por eso son unos cracks.
Lo de Teresa es que es increíble. Sí, tuyo. O sea, es conocerla además, y es desde luego admiración es poca. O sea, sí, yo creo que muchos deportistas como ella es lo que necesitamos.
Sí. Oye, Chema, antes de nada, una duda que teníamos hoy en la redacción hablando. Tú en casa... Por casa, quiero decir, ¿cómo vas? ¿Descalzo? ¿Con zapatillas de andar por casa? ¿Con calcetines? ¿Cómo andas por casa?
Mira, la respuesta va a ser muy sencilla.
Descalzo totalmente. Descalzo. No se te ve.
Ahora. Se ha visto medio, vale, medio Juanete, o sea, se
igual en verano. Igual en
tengo
verano
unos pies
que en
feos.
Igual en verano. Y la cara también. Igual en verano que en invierno.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
O sea que trato de ir todo lo que puedo descalzo. Es la única manera. Como siempre vamos con zapatos, con zapatillas, si vas descalzo, obligas a trabajar un poquito a tu musculatura, te acostumbras. Incluso hay veces que te dicen, no, porque coges frío. Es justamente para mí lo contrario. Tu cuerpo se hace como más fuerte a nivel de sistema inmune. Y al final tú puedes estar perfectamente todo el año, te acostumbras un poco a esos cambios de temperatura. Lo que pasa, yo también soy un bicho raro, o sea que yo lo recomiendo, pero también me meto en la piscina en pleno invierno.
Pero
ir descalzo lo recomiendo, y yo creo que ayudas un poco a trabajar a tu musculatura, a los pies, cosa que no haces habitualmente.
Vale. Por cierto, ya que habéis sacado el tema de los pies, ¿alguna vez habéis visto pies bonitos estudiando los de una criatura recién nacida?
Perdón, hay gente que en Instagram les pagan un dineral por mandar fotos de pies.
¿De pies?
Pues te lo digo en serio.
Pero son bonitos.
No, yo qué sé. A mí, yo no pagaría ni un duro por una foto de un pie. Pero vamos, nunca en la vida. Pero que hay gente que tiene pasión por los pies. Hay gente que vive, busca en Google, gente que vende fotos de sus pies, pero por miles de euros.
¿Pero para anuncios y así? ¿O
no, qué anuncios? Para locos que se los compran.
Sí, sí, sí. Los pies son algo de culto, sí. Joseba. Y lo mío es imposible, pero porque
¿no sabías esto? No. Sí, hombre.
Estaba pensando que me estaba tomando el pelo.
Que han salido ya varias noticias, pero no te estoy hablando de Estados Unidos. Gente de aquí que de repente le piden oye, ¿me mandarías una foto de tus pies? Sí, por 1.000 pavos. Toma, 1.000 pavos. La foto, ahí te hacen un bizum y le mandas la foto de los pies. Yo si me pagaran a 1.000 euros...
¿Qué haces luego con la foto?
Si me pagaran a 1.000 euros las fotos por los pies, yo dejaba la radio mañana por la mañana. Desde por la mañana iba a estar haciéndome fotos de los pies para todo lo que las quisiera.
Es que a mí me mandas una foto de los pies, por muy bonitos que tengas, y cago con eso.
No.
Pues yo fíjate que lo tengo lleno de ampolla, estoy sin uñas, tengo un juanete, o sea que como para enseñarlos demasiado. O sea que alguna vez que se me cuelan alguna foto y ve mis pies y dice, ostras, ponte calcetines que está mucho mejor.
Sí. Bueno, pues esto, la primera duda. Por cierto, para ponerle un poco de humor al arranque del kilómetro, que tiene que ser
horrible.
Está relacionado con la dramática noticia de la pasada semana del fallecimiento de Rebeca Cheptegei. No fallecimiento, asesinato.
Asesinato. Su novio le roció con gasolina y le prendió fuego. Y ha estado varios días en estado crítico hasta que al final la pobre mujer, 33 años, ha fallecido. Corrió el maratón de los Juegos Olímpicos de París.
Sí.
Y además, Chema, en Madrid seguramente tú habrás coincidido con ella en alguna ocasión, porque era bastante habitual en los últimos años.
Ha sido a las competiciones aquí en España y bueno, tenía más del 80% del cuerpo con quemaduras, que se fue a la iglesia con sus hijos y cuando vino de misa, el marido con una garrafa de 5 litros la roció de gasolina. Y desde luego una trágica noticia, porque a los pocos días, desde luego, es una tragedia. Cualquier noticia de estas nos asusta, vamos, no es que te asuste, es que te provoca, saca lo peor del ser humano y te hace sentir mal realmente hasta dónde podemos llegar. No lo acabas de entender, desde luego.
La maldad del ser humano no tiene límites.
Sí, es que no tiene límites. Una persona que es capaz de hacer eso, desde luego, no sé, en fin.
Bueno, asuntos varios, venga.
Venga, asuntos varios. El reto Duplantis Wild Home, ¿lo viste? Estuvo muy bien, muy bonito, los 100 metros. Estuvo espectacular.
Pero hizo 10, ¿cuánto?
10.37. Mondo Duplantis 10.37 y 10.47 Warholm, ¿eh?
Es increíble.
Increíble. Sí, sí, Chema, es una barbaridad de marca para uno que no se dedica a eso.
Y además a mí estos duelos me gustan, porque al final es meter dos disciplinas totalmente diferentes, porque teníamos a Warhol, recorma mundial de 400 vallas, a Duplantis, que recorma mundial de pértiga. ¿Y por qué salta tanto Duplantis? Porque es el corredor, o sea, el saltador de pértiga, que es capaz de entrar con la pértiga más rápido, o sea, entra a 37 kilómetros por hora, que es una auténtica locura. Entonces, este reto estaba muy bien tirado. Recuerdo que lo estuvimos aquí hablando en el kilómetro Comunilla Y yo apostaba por Duplantis, porque muchas veces cuando estamos viendo saltar no parece que vaya tan rápido, pero salta tan alto, es capaz de batir esos récords por la velocidad a la que entra a batir. Y por eso, como entra tan rápido, es capaz de utilizar una pértiga más dura que le propulsa más hacia arriba, ¿no? Y que a mí estos duelos me encantan. Mezclar varias disciplinas diferentes, y en este caso 10.37, que el récord de Suecia es 10.08, o para que os imaginéis el tipo de deportista que es Duplantis, que ya lo sabemos y aquí le hemos alabado bastante, ¿no? Y Warhol luego se ha quedado lesionado y todo, o sea que luego no se ha quedado el tío de todo fino después del duelo, pero a mí me gustan este tipo de duelos y tampoco lo hizo mal, ¿eh? Que hizo 10.40 y algo.
47, 10 centésimas.
Warhol, sí. Que estamos hablando de corredores muy, muy rápidos, sí, así sí. Que 37 kilómetros por hora, ojito, ¿eh? Cómo va Duplantis.
Lo de Elena Congos ya lo hemos comentado, y lo de Álvaro Martín también. Y lo de Kilian Jornet.
Kilian Jornet es una barbaridad.
¿82?
82, 4.000 en 19 días ha subido de los Alpes. 82, 4.000 en 19 días. Prácticamente ahora... sin descansar. Ha reducido en más de la mitad el récord anterior. ¿Por qué? Pues porque el que hizo el récord anterior tenía un campo base, entonces subía en 4.000 y bajaba al campo base a descansar un rato. Kilian Jornet no ha bajado a ningún campo base. Con zapatillas de deporte, con crampones, sí, para cuando hubiera hielo, pero con zapatillas de deporte, pernoctaba donde pudiera. Y seguía, y descansaba un rato y volvía a subir otro. Y así 82 veces. Es una barbaridad.
A mí me parece, él habla, ¿no?, de que está explorando cuáles son los límites, también iba calculando cómo iba el cuerpo, con frecuencia cardíaca, una media de 5 horas de sueño al día. Al final han sido 16 etapas en 18 días y ha descansado un día, Joseba. Ha subido 75.000 positivos. O sea, que es una auténtica barbaridad.
¿Vosotros creéis que estamos ante el deportista de resistencia más importante de todos los tiempos?
Para mí, sin duda.
Para mí también, para sí, mí, ¿no?, también. Sí. Sí, sí. Yo creo que si fuera un deportista, es un poco especial, porque no es un deportista como que le gusten mucho los medios.
No, es...
Bueno, de hecho vive en una casa en Noruega.
Noruega, es un ermitaño.
En una aldea noruega, sí, sí, allí sí, con sí. Su familia, además apartado de todo. Alguna vez hemos visto fotos de su casa, y tiene su casa y alrededor hay campo, no hay nada más. O sea, que vive alejado de
pero
todo.
Pero yo sí que comparto que es un deportista superlativo. O sea, este es uno de los grandes que si tuviera, le gustase un poco más el marketing y se vendiera más, para mí es uno de los muy grandes, de estos los que había que ponerlo separado de los grandes deportistas en categoría especial, y vamos, esto es una locura. O sea, Juanma, un día, por ejemplo, subir 500 metros positivos, bueno, para una persona normal es una barbaridad, y te estoy hablando que hace 75.000 positivos, y una de las etapas de 32, la tenía, mira, 32 horas. Una de las etapas de 99 kilómetros con 8.000 positivos. Eso es una auténtica locura. O sea, decir, pero... una persona normal no es capaz. Y luego, claro, ver los vídeos tiene un punto también de... Hay que estar un poco, iba a decir, zumbado, loco, porque va por unos sitios que bueno, eso es lo que no tiene que tomar ejemplo la gente que va a la montaña, que está al alcance de muy pocos. Pero desde luego, yo, como dices, es uno de los grandes deportistas, y a nivel de resistencia yo creo que...
El mejor.
Que vamos, destacadísimo.
Bueno, pues ahora se va a someter a varios exámenes médicos para ver si su genética ha cambiado, si ha habido modificaciones genéticas en su cuerpo después de haber hecho esta salvajada. Y como tema del día vamos a proponer, seguro que has visto, Juanma, Chema también, y los oyentes, en el maratón, en los maratones de los Juegos Olímpicos, la diadema que llevaban muchos deportistas. Era una diadema como de brillantes, así, además, como muy, muy tuneada.
¿Qué es eso? Muy rara. Sí,
¿qué es eso,
una cosa
Chema?
Rara.
¿Qué es eso, Chema?
Pues fijaros que hemos hablado y hemos visto a ciclistas con chalecos de frío, hemos visto medidas que se utilizan para bajar la temperatura del cuerpo. O sea, lo que pasa cuando tú estás haciendo ejercicio al máximo nivel, a máxima intensidad, tu cuerpo dispara su temperatura. Entonces, si se dispara cuando hay una temperatura demasiado extrema, no puedes rendir al 100%, porque tu cuerpo gasta más energía intentando bajar esa temperatura que no la derivan en el rendimiento. Con lo cual, esta diadema, este tipo de medios que se utilizan para bajar la temperatura del cuerpo, pues esta es de última tecnología. Es una tecnología que utilizan unas especies de material de grafito, que lo que hace es intentar, lo que hacen con los ordenadores o con los motores, intentar bajar la temperatura, pues esas pequeñas no son varillas, o sea, pequeñas gotas de grafito, lo que hace es el contacto del agua con el sudor enfría un poco la sensación de tu cuerpo. Así con el viento y con el sudor, lo que hace es que minimiza un poquito, te da la sensación de que te baja la temperatura. Entonces, llevan utilizando los triatletas desde el año 2019 y esta empresa mexicana, que creo que pesa 50 gramos la diadema, y lo que hace es que da la sensación de que tienes más fresquito, con lo cual, de alguna manera, intenta minimizar ese daño que te provoca el aumento de temperatura. Al final, lo que se trata es que esas piezas de grafito, en contacto con el sudor, pues te da esa sensación de bajada de temperatura. Creo que son el precio 204 euros.
200 euros, sí, alrededor de 200 euros, sí. Es lo,
y en,
lo que
en los juegos la han utilizado Kichogue,
Hassan,
o sea, que ha sido cuando se ha puesto un poquito más en boca de todos. Yo la quiero probar, ¿eh? O sea, quiero probarla porque al final cualquier mínima mejora que tienes con respecto a tu rival ya estás ganando algo, o sea, aunque sea poquito.
Claro.
Bueno, vamos con las preguntas.
Dale, con las
tienen preguntas. Que ser muy rápidas, que veamos bastante tiempo. Venga, ¿cuánto tiempo de descanso recomiendas antes de una prueba? Hombre, depende de la prueba, ¿no?
Sí, pero bueno, al menos 4 o 5 días antes tienes que bajar drásticamente el entrenamiento. Cuanto más fresco llegues a nivel de piernas y sensación de que vuelas un poquito, que no tienes fatiga en las piernas, mucho mejor. Así que 4 o 5 días, quita las últimas cargas, al menos.
¿Cómo saber que estás preparado para un maratón después de varias medias?
Bueno, te lo va diciendo el cuerpo. Si las medias ya las terminas...
A mí me dijo que no estaba preparado, por ejemplo, y yo no lo hice.
No lo hiciste.
Claro, hice 3 medias y...
Le preguntaste, cuerpo, ¿estás preparado?
¿Estás preparado? Dijo, no.
Sí, pero lo vas viendo. Que terminas una media y te quedas con ganas de más, ya entrenas un poquito las distancias, cuando haces entrenamiento un poco más largo ya ves, ya llevas tiempo entrenando. Así que cuando hayas hecho posiblemente unas cuantas medias, ya tu cuerpo el paso siguiente, es decir, voy a un siguiente desafío, pero ya posiblemente esté más preparado.
¿Qué entrenamiento recomiendas para mejorar en 1500?
Bueno, hay que hacer muchos entrenamientos, tanto series cortas, muy rápidas, lácticas, en las cuales acumules. Tienes que hacer también series un poquito más lentas, en las cuales puedes ir hacer más distancia. Y bueno, ahora está muy de moda el doble umbral. Por ejemplo, ¿un entrenamiento cuál sería? Podrías hacer 3-4 series de 1000 a un ritmo que no sobrepases tu umbral. Y después de ese entrenamiento a un primer umbral, lo que haría sería 5-200, por ejemplo, a ritmo a tope. Con lo cual estás trabajando de forma diferente, doble umbral, y este entrenamiento podría ser un ejemplo para un medio fondista de 1500.
Y la última, 44 años, ¿cómo mejorar en 10 kilómetros? Entrenar fibras rápidas. No sé muy bien lo que es eso.
Sí, ¿cómo entrenar fibras rápidas? Tenemos número de fibras rápidas y fibras lentas. Las fibras rápidas es muy difícil que tú seas capaz de generar más. O sea, yo creo que va en la línea de cómo puede mejorar la fuerza o la explosividad o la velocidad. Cómo trabajas esas fibras rápidas, ponerlas en funcionamiento. Lo que haría muy mucho sería trabajar la potencia a través de cuestas, que creo que sería un buen entrenamiento para cuesta, velocidad, trabajo más explosivo, de cara a que activasen más esas fibras rápidas que tienen y pudieran un poco trabajar esa vía un poquito diferente anaeróbica, de más velocidad, explosividad. Así que entrenamiento más corto, más a través de la fuerza, con cuestas.
El otro día vi que se quema muchísima grasa poniendo la cinta a tope de inclinación y caminando rápido, sin correr. O sea, que puse la cinta, pues, no sé, a 7 y pico por hora. Pero súper inclinada. Se me puso en un momento, claro. Se me puso a 150 pulsaciones.
Sí, cuando 160. Las pruebas de corazón normalmente lo que hacen es eso, subirte la cinta.
Y caminé. Bueno, y sé que quemé muchas calorías de esa forma. Digo por si alguien no quiere correr un día, que así también se quema.
No me creo que se quema. Además está trabajando un poquito a baja intensidad, aunque no te suba demasiado, o sea, que no pasa nada porque subas 130, 140, que no pasa nada porque tú te habrás pasado.
Sí.
Incluso cuando te has pasado un poquito, luego cuando estás descansando, has terminado de entrenar, tu cuerpo todavía sigue trabajando para recuperarte, con lo cual sigues quemando kilocalorías. Que no solo estás haciendo la utilización de la grasa, sino que después estás obligando a tu cuerpo a trabajar más. Así que totalmente recomendado lo que has dicho, Juanma.
Muy
caminar,
bien.
Fenomenal.
Qué bueno. Gracias, Joseba.
Hasta mañana.
Hasta luego, Chemita.
Adiós.
Adiós.